Hace más de 24 horas que se conoció el tema de Chano y está instalado, marca agenda, como decimos nosotros los periodistas, porque está todo el mundo debatiendo la situación, más allá del desenlace, es un caso particular, pero a mí personalmente me llamó la atención averiguar en otro tipo de casos similares, porque está claro que no es el único, qué pasa, ¿no? Y qué pasa en los barrios pobres, qué pasa en los lugares carenciados, donde hay un adicto, o donde hay un enfermo psiquiátrico que eventualmente se pone violento. ¿Qué hacen los papás, los amigos? ¿Cómo lo controlan? Y la verdad que no hay muchos casos de que maten o disparen a un adicto, o al menos no son conocidos. Vamos a hablar con alguien que sabe el tema y que ve todos los días la problemática, porque muchos ahora llegamos, yo con un poquito más de conocimiento, porque yo trabajé en tribunales, trabajé con menores, he tenido casos de personas que en los tribunales o en los juzgados tenían algún brote, pero venía el médico forense, nunca la policía, nunca la policía, por eso me llama la atención esto de la presencia policial. Seguramente fueron porque estaban ante un supuesto delito, porque si no, no se entiende por qué va la policía cuando hay alguien con un brote psiquiátrico. Gabriela Torres es titular del Cedronar. Gabriela, ¿cómo te va? Darío Villarruel te saluda. Gracias por atendernos aquí en Radio Nacional.
No, gracias a vos y siempre un gusto poder conversar.
Bueno, ¿cómo estás viendo esto? Más allá del caso concreto, digo, bueno, conocés la problemática, ustedes trabajan y muy bien hace mucho, y el silencio y con poca difusión, de atender la problemática en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, y la verdad que el desenlace es bastante complicado, duro y inesperado para mí, teniendo en cuenta el caso del que se trata.
Bueno, en principio es un hecho lamentable porque hablamos de una persona que padece, ¿no? O sea, yo no lo conozco a Chano, no puedo hablar de su historia, pero sí una persona que claramente venía padeciendo, ¿no? Entonces, para poder decir alguna cosita en relación a esto, que a mí me parece muy importante que hablemos de este tema sin que esto se nos convierta en un tema de, no sé, de armas, sino que hablemos de las personas, ¿no?, y de qué pasa con esto. Así que claro, eso agradezco siempre hablar de estos temas. Algo chiquito en relación a que los problemas de consumo, los consumos problemáticos, son problemas de personas, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es trabajar con las personas. Una persona con un problema de consumo problemático también puede ser un problema de salud mental, en este caso pareciera que son dos, no sé, digo, insisto que no tengo como el diagnóstico de él, pero sí son temas que tienen que ver con el cuerpo de alguien, con las posibilidades que haya tenido de salud, de cuidarse, con la historia de conformación de la subjetividad de alguien, ¿no? Uh-huh. De quién sos, qué trayecto de vida tuviste, cómo te miraron, ¿no? Y también tienen que ver con la época y el contexto. Siempre hay que leer un problema en esta línea. Alguien que padece no es alguien que lo pasa a bomba, ¿no? Entonces hay que acompañarlo. Nosotros decimos, en este caso hay como dos grandes temas, me parece. Uno es qué le pasa a una persona y qué hay que hacer para acompañar un tratamiento, ¿no? Y lo otro es procedimiento, fuerza de seguridad. Digo, para poder como despejar un poquito. En relación a las personas, hay personas que tienen un consumo problemático y están conscientes de lo que les pasa y piden ayuda o un familiar, ¿no? Algo de eso. Puede haber personas que tengan un problema de consumo problemático y no pueden registrar que eso es un problema, ¿no?
Claro.
Como pasa este caso. Uh-huh. Entonces, hay como diferentes cosas. En relación a la atención y al acompañamiento, nosotros venimos trabajando un montón, agradezco que lo digas, venimos abriendo muchos lugares de atención, es lo primero que faltaba, ¿no?
Claro.
Lugares de atención, porque además también lo que nos pasó es que hace un tiempo que el sistema de salud está abocadísimo al tema de la pandemia, entonces necesitamos abrir más lugares, cuidar eso. En relación a eso, hay algo que tiene que ver con ir desarmando esa relación con la sustancia. Entonces, hay tratamientos ambulatorios, hay sistema de internación, si alguien necesita bajar la compulsión, estar en un momento internado, pero necesariamente después tiene que volver a un lugar ambulatorio. Uh-huh. Lo que hay que hacer con alguien es no solo desarmarlo profesionalmente, esa relación, sino también acompañarle la vida, porque hay algo que cuando uno tiene un problema con una sustancia, pone a la sustancia como si la sustancia fuera un sujeto y uno pasa a ser un objeto, ¿no? Entonces, psicológicamente se dice como un cambio de posición subjetiva. Lo que se necesita es recuperarse, uno sentirse sujeto, y eso pasa a ser un simple objeto.
Ahora, perdóname, pero, te interrumpo un minuto. La presencia policial es lógica, no sé, acá una llamada y por eso fue la policía, porque a mí me da la impresión, yo vengo de las ciencias sociales, soy abogado, que lo peor que le pueden hacer a alguien en un estado así es que aparezca un policía, qué sé yo, de sentido común.
Voy a ampliar un poco más, antes de contestar eso. Esa persona que le pasa de todo y que hay que acompañar a armar la vida, nunca es en soledad eso. Si existe un entorno afectivo, un entorno comunitario que te va acompañando y que no te sanciona de primera mano, ¿no? No te dice que sos un delincuente, ¿no? Separar siempre eso, una cosa es una persona que consume, otra cosa es un delincuente. Si eso existe, siempre es más fácil, y es más fácil que alguien se relaje y se deje acompañar, ¿no? Uh-huh. Algo de eso, primero. Después, en este caso, y me gusta aclarar, hay un marco jurídico, hay una Ley Nacional de Salud Mental que explica un montón de cosas, y entre eso también existe un protocolo en relación a las fuerzas de seguridad que hay que hacer.
Claro.
¿No? Ese protocolo existe desde el 2013, nosotros lo levantamos, lo trabajamos con el Ministerio de Seguridad de la Nación, capacitando gendarmes y fuerzas nacionales, estamos capacitando cadetes de la Fuerza de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Hay algo para hacer que es, un policía no puede diagnosticar qué le pasa a ese que tiene enfrente, entonces cuando hay un cuadro que tiene que ver con la salud, hay que llamar a la ambulancia, al sistema de salud. Hay que poner las mayores intermediaciones posibles en esa escena, ¿no? Esas cuestiones dice el protocolo. También quiero decir, que un poco como en la introducción vos decías, ¿qué pasa en los barrios? Que en general esto pasa, o sea, la policía acompaña, trae pibes a atender a la cedronar, intervienen, trasladan. No es que todos los días hay un policía que le pega un tiro a un drogado.
Claro,
¿qué pasa
claro.
esto? ¿No es esto lo común? Es importante también decir eso, ¿no? Porque en general los territorios resuelven, acompañan, tienen, nosotros cuando capacitamos ofrecemos en ese territorio dónde son los lugares que pueden llevar a alguien, ¿no? Hay como un montón de procedimientos que funcionan. Eso es un tema, por eso es difícil hablar de esta escena exacta porque, bueno, no sé, uno no estaba ahí, ¿no?
Claro.
Pero existe una, o sea, en esa escena donde hay que reducir a alguien, por decirlo, porque estuviera en un brote violento, cualquiera de las fuerzas de seguridad tienen un montón de técnicas en relación a reducir a las personas que, por
claro.
supuesto, no empiezan con disparar, ¿no?
Correcto.
Eso como...
Gabriela, te va a hacer una pregunta Tatiana Shapiro, mi compañera. Tatiana, sí. Te escucha Gabriela Torres, titular del Cedronar.
Gracias, Darío. Gracias, Gabriela. A ver, una de las cosas que entró en discusión y de las que se viene hablando tiene que ver con la ley de salud mental y cuáles son los recursos ahí que tienen las familias. Hoy, ¿es posible internar a una persona en contra de su voluntad? Porque el acompañamiento de la familia, recién decías, por supuesto, es fundamental, pero a veces también me ha tocado hablar con familias que dicen que no pueden más y que prefieren que el hijo esté preso a saliendo a robar y exponiéndose para conseguir droga.
Bueno, también te voy a hacer un poquito de historia con la respuesta. Primero, que la ley de salud mental tiene bastantes años, y es una construcción, es una ley que llevaba 10 años de debate, ¿no? De grupos de desmanicomializar, que es una palabra que siempre me cuesta pronunciar. Pero es una ley que viene con mucho trabajo. La ley no dice que no se puede internar a alguien. De hecho, nosotros tenemos hoy con becas de Cedronar internados en centros de internación, tenemos como más de 2.000 personas, ¿no? No es que no existen. Y hay algunas comunidades especializadas
claro.
en... como pacientes con problemas psiquiátricos, ¿no? Tienen como otra categoría para nosotros, o sea, eso existe. Entonces también hay como todo un debate en relación a la medicalización, como mucho debate con la ley de salud mental, y se instala que entonces no se puede hacer nada. ¿Qué dice la ley? Que cualquier persona tiene que ser evaluada, y la ley dice que vos te podemos una evaluación de por lo menos 2 profesionales, donde si los profesionales dicen que vos sos un riesgo para sí o para terceros, te internan, no es que no se te puede internar, ¿no? Eso también es un resguardo para todos nosotros, para mí, para vos, para cualquiera que alguna vez esté en una situación y que no te internan compulsivamente sin una evaluación seria profesional.
Pero además hay una intervención judicial, supongo yo, previo a esa internación.
Puede ser o no. Puede no ser una intervención judicial, digamos. Puede llegar un caso a pedir ayuda y...
No, digo
la,
cuando
la
no
madre
hay...
de alguien, ¿no? Como que hay una intervención. Hay casos judicializados, pero también puede llegar alguien sin instancias de judicialización que requiere una evaluación. Y es importante esa evaluación, digamos. No es que no es... Y esto yo lo quiero decir para llevar tranquilidad a las familias también, porque la verdad que nosotros, no solo que tenemos una línea 24 horas, pero no solo Cedronar, todas las provincias tienen un área de salud mental, un área de adicciones, los hospitales tienen servicios generales y también tienen salud mental. No es cierto, ¿no?, como que nadie te va a atender. Es verdad que cuando un problema de consumo no se ve antes, un problema, y llega a un estado donde el otro está totalmente tomado por la sustancia, la instancia de ese alguien que acompañó en soledad al otro, que ya no puede más con eso, es mejor que se vaya lejos, ¿no?
Es verdad.
Por eso es muy importante, la prevención, la organización comunitaria, los lugares alojadores, ir a la escuela, tener amigos, ¿no? Que alguien te vea antes llegar a esas instancias. Pero me parece que está bien aclarar que existen lugares. Nosotros realmente atendemos mucha más gente en porcentaje de población atendida porque abrimos muchos lugares desde que llegamos. Y hay que hacer mucho esfuerzo para llegar antes y también para acompañar a ese. El acompañamiento siempre tiene que ser integral y, por supuesto, no demonizando a la persona, ¿no?
¿Sabes por qué lo digo? Porque yo contaba en mi editorial que conozco casos por cercanía familiar de gente que trabaja en hospitales públicos con el sector psiquiatría. ¿Ah? Y me cuentan que viene gente dada vuelta, pasada, arrastradas por sus familiares, llegan a la puerta y cuando, bueno, se hace el loquito, aparecen cuatro enfermeros, grandotes, ¿viste? Y se acabó la historia, no hay ningún policía, digo.
No, claro, y también es verdad que en algunos territorios la policía es la única que está, a veces los únicos que tienen auto y que te trasladan a un hospital. O sea, digo, para no demonizar a nadie, realmente estamos ante un hecho lamentable, ¿no? De lo que pasó con Chano.
A mí,
pero...
¿por qué lo destaco? Porque me parece algo extraordinario lo que pasó, es decir, extraordinario en este sentido, alguien que necesita ayuda, un enfermo, que está con una actitud de violencia, y la verdad que el único remedio es pegarle un tiro, a mí me subleva esta situación.
Está claro que no es por ahí, ¿no? Está claro que hay que acompañar, insisto en no conocer como el diagnóstico y la trayectoria de los tratamientos de Chano, pero lo que es cierto es que un proceso de internación y que vuelvas a tu casa, la vida no es tan fácil. Alguien que tiene un problema con el consumo lleva mucho tiempo. Es posible recuperarse de problemas de salud mental, de consumo, por supuesto, y de rearmar la vida, pero necesita mucho acompañamiento. Y ese acompañamiento nunca es en soledad, porque si solo te acompaña a tu madre, hay un momento que ese otro no puede más con el otro. En soledad, nadie le puede salvar la vida a otro, no sé cómo explicarlo. Entonces, es muy importante armarse red, pedir ayuda antes, los adultos que rodean a una persona, los que fueran, ¿no? Como que tenga como un entorno, porque hay que ir acompañando y desarmando situaciones que a veces son muy difíciles.
Está claro, Gabriela, y además esto le suma que no era una cosa nueva. Él ya viene con mucho problema y en la previa, desde el viernes al domingo, ya hubo un incidente. Entonces, me parece que por ahí la preparación de que vaya un policía al frente de una patrulla para repeler a un tipo que está teóricamente en un estado complicado, me parece que no fue, científicamente lo mejor. Por otra parte, no sé si hay policías preparados para este tipo de casos, que debería haber.
Todas las fuerzas de seguridad tienen un área de formación y cada vez más se trabaja en relación a cuál es el rol de las fuerzas de seguridad para acompañar. Y la verdad que cuando uno, yo siempre cuento esto, yo he estado en capacitación con gendarmes que te dicen, a nosotros nos llaman para cualquier cosa, sáqueme al marido de mi casa porque está borracho, ¿no? Y acompañan, y a veces no saben dónde llevar al otro, ¿no? Hay situaciones que son complejas.
Sí.
Entonces, está bien siempre no generalizar, primero para llevar cierta tranquilidad a todos, ¿no es cierto?, de que hay posibilidades siempre de tener una vida mejor y más saludable, que siempre es pidiendo ayuda y es con otros, y que el Estado está ocupado de esto también.
Muchas gracias, Gabriela. Un abrazo grande.
Dejo, Darío, para todos.
¿Cómo no? Dale,
teléfono 141, 24 horas, orientación, atención, consultas.
Muy bien, un beso grande. Gabriela Torres, titular del Cedronar.